Hola Pablo querido, buen día, ¿cómo va?
Hola, hola Cintia, hola equipo. No pregunto cómo andan, sino simplemente saludo. Buen día.
Igualmente, igualmente. Bueno, acá estamos, Pablo, intentando pensar este momento, analizarlo, muy preocupados.
Yo creo que parte de la tarea que nos toca es, en esta semana, sobre todo, es ayudar a levantar los espíritus, ayudar a levantar los ánimos. Y en ese sentido, me parece que comunicacionalmente es el punto uno, ¿no?
Sí, acompañar, ¿no? Acompañar también este momento, entender y pararnos sobre algunos supuestos firmes, ¿no? Algunas cosas, algunas certezas tenemos que tener, por ejemplo, la de la continuidad de los juicios de lesa humanidad.
Sí, sí, la idea de hoy es hablar de eso, ¿no? Porque ha sido uno de los puntos que más nos han consultado, bueno, en estos 3 días y medio, 4 días, acerca de qué va a pasar con los juicios. La respuesta es contundente, digamos. Primero, los juicios continúan, los juicios van a continuar, los juicios por delitos de lesa humanidad. Milei y Villarroel han ganado el Poder Ejecutivo, no han ganado el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, aún con todas las críticas y análisis que hemos hecho durante estas décadas, tenemos una clara realidad respecto de lo que ha pasado en estos últimos 20 años con estos juicios. Estos juicios han sido convalidados por más de 306 sentencias en todo el país, por tribunales y jueces de instrucción y camaristas de casación y la propia corte, compuesta por distintos pelajes políticos y durante mucho tiempo. Así que ahí sí hay una certeza en el terreno del Poder Judicial, que los juicios no solo van a seguir, sino que vamos a seguir desde el lado de las querellas y desde el lado de los organismos de derechos humanos peleando por la consigna: a donde vayan los iremos a buscar. Eso quiere decir ir hasta por el último represor para sentarlo en la justicia, hacer la acusación y llevar adelante el juicio. En ese sentido, el viernes empezó en Rosario un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, con 26 imputados, con dos integrantes de lo que se llama la responsabilidad civil, el jefe de personal de Asindar, Roberto Pellegrini, y uno de los integrantes de la empresa, Ricardo Torralbo, responsables de lo que se conoció como la represión al Villazo, ¿no? Lo que pasó en Villa Constitución en los años 75 y 76. Y me parece que si hay preocupación, o si tenemos que sacar preocupación de algún lado, es de lo que puede hacer Milei y Villarroel, sobre todo desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Yo creo que ahí sí van a tratar de tomar una serie de medidas y formará parte de la resistencia enfrentar esas medidas. Ahora, esas medidas van a ir por otro carril muy distinto al de los juicios. No tengo idea del pensamiento de los jueces de la Corte sobre alguna cuestión judicial. Es decir, ¿no? Una cosa que nos vienen preguntando: bueno, pero pueden sacar un 2x1 como aquella vez. No tengo idea si la Corte está pensando eso. Quiero creer que no, que por lo menos los integrantes de la mayoría que rechazó el 2x1 no. Tal vez Rosenkrantz es alguien que puede estar pensando en algo relacionado con beneficios para los represores, no con el freno de los juicios, ¿no? Los juicios tienen un soporte nacional e internacional. Es decir, lo han dicho los tribunales en la Argentina y lo han dicho los tribunales internacionales, que estos juicios son imprescriptibles y que estos juicios son parte de la obligación de los estados, no solo del Estado argentino, sino de los estados.
Ahora, Pablo, a mí me parece interesante llevar esta tranquilidad sobre la continuidad de juicios. Yo creo que va a ser un campo de disputa, porque Villarroel va, digamos, ya hay una... Es increíble, pero se reedita la, digamos, paroxísticamente el icono del Falcón Verde, ¿no? Conozco compañeros periodistas que recibieron en sus mails fotos del Falcón Verde el lunes. Hay una cuestión, por eso digo, ¿no? Va a haber un campo de disputa que a mí me preocupa mucho. Hay que ver cómo se lo va a enfrentar o cómo se va, qué se va a hacer con respecto a eso. Y porque la vocación de Villarroel es de generar alguna de estas condiciones que vos estás describiendo, o dos por uno, o digo que tenga que ver efectivamente no tanto con la prosecución de los juicios, ojalá, sino por ahora con los beneficios para los genocidas condenados. Digamos, ahí está el foco de preocupación.
Sí, en las medidas que se saquen desde el Ejecutivo, así como en otros terrenos, en otros campos, en otras áreas, se está mirando a ver qué certezas ya asoman respecto a medidas desde el Poder Ejecutivo. Seguramente en nuestro terreno, en derechos humanos, lesa humanidad, también alguien está preparando cuestiones relacionadas con, bueno, qué hacer con la Secretaría de Derechos Humanos.
Bueno, ¿qué va a pasar con el predio de la ex-ESMA?
Sí, que no es solo la ex-ESMA, sino que son cada uno de los sitios,
claro,
de memoria, están de alguna manera...
Ahí sí tiene injerencia directamente el Poder Ejecutivo, ¿no?
Todo lo que sea manejo desde el Ejecutivo de esas áreas, sí. Estamos hablando de áreas nacionales, obviamente. Después están las áreas provinciales, que también manejan sitios, y ahí dependerá de cada provincia. En algunas provincias hay más certeza de la defensa a fondo del Ejecutivo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Pero no desde la Nación. Ahí está el centro de la preocupación, para ver, sobre todo, bueno, qué hacen o qué medida toman respecto de la continuidad de la Secretaría de Derechos Humanos.
Va a depender de Cunio Libarona. ¿Vos lo conocés a Cunio Libarona con tu amplísima expertise en...?
Sí, claro. Y además lo tenemos hasta ahora. Por supuesto, ya en la última audiencia no estuvo otro abogado de apellido Garrido reemplazándolo, pero el estudio de él defiende a un genocida, a Enrique Barre, un ex policía, en el juicio conocido como las brigadas, ¿no? Los centros clandestinos, los pozos de Quilmes, de Banfield, de Lanús. Ahí, bueno, hasta hace unos días lo teníamos a él en el juicio. No fue un histórico defensor de genocidas. Apareció en este juicio, un juicio largo que lleva ya casi 4 años, hace 4 años que el estudio de él se metió a defender a este policía, suponemos que por dinero. Ahora, de cualquier modo, ideológicamente lo veo, por supuesto, muchísimo más cerca de las posiciones de defensa de los genocidas.
No sabía que él defendía a un acusado de lesa humanidad.
Sí, en una audiencia llamó la atención. Yo esto no lo criticaba, porque yo tampoco soy de los abogados formales, ¿no? Pero algunos compañeros y compañeras les llamaba mucho la atención y se reían de que aparecía en una audiencia de remera y recién levantado. Para mí ese es un detalle a no tener en cuenta. No me importa cómo se visten los abogados, claro, sino lo que dicen. Pero sí, Enrique Barre se llama, y desarrolló una estrategia. Él es un penalista, siempre hizo mayoritariamente penal, más allá de que su estudio jurídico lleva otras ramas del derecho, pero desarrolló una estrategia de defensa de este genocida bien al estilo clásico penal, o sea, por ejemplo, poniendo muchos testigos que hablen bien del policía, se trajo a sus hijas, trajo amigos del policía para que, testigos de concepto para decir, bueno, mi papá, mi amigo, es buena gente, claro, seguro que no he estado en la reunión. Así que, ahora, se lo está nombrando como ministro de justicia, ¿no? Fíjate que la palabra justicia y derechos humanos no camina.
Claro, porque de él va a depender, estamos sobre las noticias, pero de él va a depender la...
Él va a tomar la decisión.
Sobre la secretaría. No, espera, Pablo, ¿tenés unos minutitos para esperar el informativo y continuamos? Claro que sí. Así cerramos esto que es muy importante. Siete y 53 minutos, estamos en conversación, está en línea Pablo Yonto. Yo me quedé helada, la verdad, recién estoy cayendo a lo que dijiste, Pablo. Es una información que seguramente vos, abogados de Lesa, y los organismos y familiares sabían, pero creo que no se sabe, o no está en el común, por lo menos de la percepción, sobre el flamante designado como ministro, futuro ministro de Justicia del gobierno de La Libertad Avanza, de Javier Milei. ¿Podés repetir entonces que lo que dijiste de Mariano Cunio Liberona?
Sí, sí, que el estudio de Cunio Liberona defiende a Enrique Barre, un ex policía, que es uno de los tantos imputados en el debate oral, el juicio oral que se lleva adelante en La Plata por los centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, el infierno de Lanús. Igual esto se sabía medianamente. Digo, además, el estudio de Cunio, digo, si revisás la historia de la democracia a los 40 años, no tanto en el 83, 84, 85, pero después acordate que empezó a ser mucho más conocido por defensas penales de personajes de todo tipo, digamos. Sí. Es el clásico estudio que, si pones la platita, defiende a los de un lado del abismo y del otro lado del abismo, uh-huh. por poner alguna...
Pero el propio Cunio Liberona, o sea, ahora va a su estudio, pero el defensor de Barre es el propio Cunio Liberona. ¿Estuvo él en las audiencias?
Estuvo él junto con otro abogado. Estuvo él, en varias audiencias estuvo él. Y en otras está Augusto Garrido, que es el otro integrante de la defensa de Barre. Sí, por eso digo... Ahora, de todas maneras, yo creo que lo que va a hacer él es lo que le debe estar dictando al oído Villarroel, lo que va a hacer él respecto a Leza.
Qué miedo, ¿no?
Que es un aspecto en el que ahí debe haber una lista larga, que además a Villarroel se la deben estar dictando al oído los abogados que se llaman Abogados por la Concordia, así se llaman el grupo más de choque de los abogados de los genocidas, y los que deben estar ideando medidas para llevar adelante desde el Poder Ejecutivo. Si hay una que preocupa, sin duda, es el futuro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y yo creo, bueno, hay que estar preparados, y de hecho las y los trabajadores están poniéndose un poco los guantes, ¿no?, para la resistencia. De todas maneras, una cuestión que hay que tener en cuenta es que las secretarías de derechos humanos son querellantes en los juicios, la de Nación también, claro. Ahí puede haber una decisión fuerte en contra, y habrá que tener preparado una segunda línea, sin duda, por medio de la hoy subsecretaría de derechos humanos de la provincia, claro. Que tiene que entrar muy fuerte en juego a partir del momento en que ocurran, si es que ocurren, cosas feas con el futuro de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Que yo creo que, para no ser ingenuos, yo creo que sí, que ahí deben estar pensando lo peor de las medidas, que no tiene que ver directamente con los juicios, pero sí indirectamente, porque significa aflojar muchas piezas clave hoy en el apoyo estatal a los juicios, ¿no? Por ejemplo, los equipos de investigación, que son importantísimos.
Pablo Yonto, será hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Un abrazo. La columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.